Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: La bendición comienza con la honra. Y quiero leerles Génesis capítulo 18, la historia de Abraham recibiendo en su casa a Dios. El texto comienza diciendo que fue Dios quien se le apareció a Abraham, subraya. Y luego dice: mientras estaba sentado a la entrada de su tienda, de pronto levantó la vista y vio a tres hombres. ¿Pero era Dios o eran tres hombres? Ya te lo explico. Dice que Abraham corrió a su encuentro y se inclinó ante ellos en señal de respeto. Y les dijo: estoy para servirlos. No se vayan. Voy a ordenar que traigan agua para que laven los pies. Voy a traerles pan. Esta es su casa y estoy para servirles. La segunda vez. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba su esposa Sara y le dijo: toma unos 20 kilos de la mejor harina. A Dios siempre lo mejor. Y ponte a hacer pan. Luego tomó el más gordo de sus terneros, a Dios siempre lo mejor, y se lo dio a un sirviente para que lo preparara. Además, Abraham les ofreció a sus invitados mantequilla y leche. Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie, bajo un árbol, atento para servirlos. Tercera vez. Entonces, después de tanta solicitud y de tanta amabilidad, el Señor le dijo a Abraham, como si fuera una respuesta al buen trato: el año que viene volveré a visitarte y para entonces tu esposa será madre de un hijo. La Biblia dice que tres hombres se le aparecieron a Abraham. Ahora, ¿quiénes son esos tres hombres? Dos de ellos, evidentemente, son seres angelicales que acompañaban al tercero, que era el mismo Dios. Y sabemos que uno de ellos era Dios porque el texto bíblico lo dice. En 18 de Génesis capítulo 1 y en el versículo 13 dice que Dios se le apareció a Abraham y que Dios le habló a Abraham. Quiere decir entonces que uno de esos tres seres angelicales era el mismo Dios. Ahora, la pregunta que surge es: ¿cómo es posible que Abraham haya visto a Dios cuando la Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás? ¿Cómo es posible que Abraham haya hablado cara a cara y haya visto al Señor cuando la Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás? Bueno, lo que nadie ha visto es a Dios el Padre, pero sí a Dios el Hijo. La Biblia dice en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, que el Dios invisible se ha dejado ver por medio de Jesucristo. Jesucristo lo ha dado a conocer. Entonces, lo que nadie ha visto es a Dios el Padre, pero sí hemos visto a Dios el Hijo. En Cristo, el invisible Dios llegó a ser visible. Dice Juan capítulo 14, verso 9, el que me ha visto, dijo Jesús, ha visto al Padre. La Biblia también dice en Juan capítulo 1, verso 18, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien es Dios, nos lo ha dado a conocer. Ahora, esta expresión, nos lo ha dado a conocer, Esa expresión, el tiempo verbal, implica que las manifestaciones visibles del Dios invisible no están limitadas solamente a la encarnación de Jesucristo en el Nuevo Testamento, sino que Jesucristo ya ha dado a conocer a Dios el Padre en el Antiguo Testamento. Estas son las cristofanías, Cristo revelándose a la humanidad antes de la encarnación, antes de su nacimiento en Belén. Él dijo que todas las escrituras del Antiguo Testamento hablaban acerca de él. Además, en Miqueas capítulo 5, verso 2, se dice así: Belén, de ti saldrá el que será Señor en Israel, hablando acerca de Jesús. Y sus salidas, sus manifestaciones, fueron desde el principio, no desde la encarnación en Belén, sino desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, el Hijo es quien revela al Padre, hermanos. Y si nunca nadie ha visto a Dios el Padre, es evidente que quien se le apareció a Abraham en forma visible fue Dios el Hijo, que ha dado a conocer al Padre desde el principio. Esta es una verdadera teofanía o cristofanía muy común en el Antiguo Testamento. Pero dejemos de lado este punto. Lo que me interesa es remarcar cómo Abraham recibe a Dios. Dios está en una misión especial. Él va de camino a Sodoma. Él quiere ver lo que está pasando allá porque le han llegado reportes de lo mal que se comporta la gente en esa ciudad. Y él tiene la misión, él desciende del cielo para ir personalmente. Dice Génesis 18:20, ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma. Voy a ir allá y veré con mis propios ojos si es verdad todo lo que me han dicho. Así que queda muy claro, la palabra de Dios lo dice, que la misión de Dios era ir a Sodoma. Pero después sobre la marcha cambia de planes y se queda en la casa de Abraham. Es decir, él cambia de planes repentinamente. Y en lugar de ir a Sodoma, envía a los otros dos ángeles que estaban con él. Y él se queda en la casa de Abraham. La pregunta que yo quiero hacerte en este día es: ¿por qué razón Dios cambió sus planes? ¿Por qué razón él se demora en la casa de Abraham y se queda con su amigo en lugar de hacer lo que tenía determinado hacer? Ir a Sodoma para ver lo que estaba sucediendo en esa ciudad. ¿Saben por qué? Porque Abraham lo trató tan bien, Dios fue tan bien tratado en el hogar de Abraham que Dios dijo: de acá no me voy. Y acá encontramos ya nuestro primer principio espiritual. La honra, hermanos, atrae la presencia del Señor a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro ministerio, a nuestro trabajo y a la iglesia. La honra, si honráramos a Dios también en la ciudad y en la nación, entonces eso atraería. Es la honra, es el buen trato. Cuando nosotros le damos la bienvenida al Señor y lo tratamos bien al Señor y lo tratamos con deferencia, con respeto, con solicitud, el Señor viene y viene para quedarse. Entonces, el primer principio espiritual que aprendemos en este día es que la honra atrae la presencia del Señor. El Señor dijo: de acá no me voy. ¿Qué voy a ir a hacer allá a Sodoma? No había ningún atractivo para Dios en Sodoma. Ni siquiera era un incentivo para Dios ir a la casa del pseudo cristiano mundano Lot. Lot era un creyente de corazón mundano, ni siquiera él despertaba simpatía en Dios. Bueno, a decir verdad, Lot no despertaba la simpatía de ningún ser angelical, porque cuando fueron los dos ángeles, Lot los invitó a su casa, como Abraham invitó también a los seres angelicales. Dios se quedó con Abraham, pero los ángeles le dijeron a Lot: ni loco. Sí, pero quédense conmigo, dijo Lot, pasen la noche en mi casa. No, dice, nos vamos a quedar en la calle, vamos a pasar la noche en la plaza. No querían entrar a la casa de Lot porque Lot era un creyente de corazón mundano. Y acá hay otro principio espiritual, que Dios no simpatiza con aquellos que no respetan al Señor. Oh, ¿cuántos principios, no? Entonces, ¿qué tenemos que aprender en este día? Que si nosotros queremos contar con Dios y contar con su bendición, tenemos que hacer lo que hizo Abraham. Tenemos que crearle un ambiente de honra y de respeto en nuestra vida y en nuestro hogar para que Dios venga y se quede. Porque una cosa, esto ya lo vamos a ver en profundidad en el Congreso, una cosa es abrir el cielo, dice que el cielo se parta, ojalá el cielo se abriese, dijo el profeta Isaías. Sí, eso puede suceder, pero que vivamos bajo cielos abiertos, esa es otra realidad. Una cosa es que Dios, su omnipresencia, esté en nuestros hogares y otra cosa es que Dios se manifieste. Dios está en todas partes, pero no toda en parte se manifiesta. Y lo que nosotros queremos es que Dios se manifieste en nuestros hogares, que Dios se revele en nuestra vida, que Dios se revele en nuestra nación, que Dios se revele en nuestro trabajo y en nuestro ministerio. Eso es algo muy diferente. Y acá tenemos la promesa de que Dios habitará permanentemente, una habitación que nosotros le preparemos, pero tiene que ser un lugar de honra. Hermanos, preparémosle al Señor un lugar de honra y Dios vendrá y habitará ese lugar. Sea tu corazón, sea tu hogar, sea tu ministerio, sea tu trabajo, sea lo que sea, Dios vendrá y habitará el lugar que le preparemos. Aleluya, gloria sea su nombre. Considera el respeto, la consideración y la deferencia que Abraham tiene con Dios. Cuando lo ve que está pasando enfrente de su casa, no te olvides que Dios está de camino. Y Abraham lo ve que Dios está pasando delante de su casa y lo fuerza, entre comillas, lo obliga a hospedarse en su casa, entre comillas. ¿Cómo lo fuerza? Tratándolo bien, honrándolo, respetándolo, tratándolo como si estuviera en casa. Y entonces dice que corre a su encuentro y lo primero que hace es postrarse, arrodillarse en señal de respeto. Ah. Y luego va a buscar agua para lavarle los pies. Como si no fuera poco, entra a la casa y le dice a su esposa que amase 20 kilos de la mejor harina. Y le manda a un sirviente que vaya y mate el becerro más gordo, el mejor que tiene. Y manda para que lo prepare. Luego busca mantequilla, busca leche, prepara todo el festín, prepara todo el banquete. Debajo de un árbol, él se queda parado. Mientras los ángeles y Dios están disfrutando del banquete, él se queda parado. Es decir, la actitud que Abraham tiene, dice, yo estoy para, esta es la casa de ustedes y estoy para servirlo. Él se queda parado. Lo que Abraham quiere, hermano, es a Dios en su casa. Lo que Abraham quiere y entiende que una cosa es tener a Dios y otra cosa es tener los regalos de Dios. Abraham no está interesado en la billetera de Dios. Abraham no está interesado en los regalos de Dios. Abraham está interesado en que Dios se quede y permanezca con él en su hogar. Y esta es la gran diferencia. Esto es lo que tenemos que entender, hermano. Tenemos que enamorarnos de Dios y no de la billetera de Dios. Por supuesto que el que tiene a Dios tiene su favor. Por supuesto que cuando Dios viene, viene con regalo, pero nuestra motivación primaria tiene que ser enamorarnos de Dios, que Dios esté en nuestra casa, que Dios esté en nuestra vida, que Dios esté en nuestra iglesia, que Dios venga definitivamente a nuestra nación, hermanos. Amemos a Dios por encima de cualquier otra cosa. Hermanos, Dios es tan bien tratado en esa casa que no se quiere ir. Sí, pero él tiene una misión especial, que vayan los ángeles. Yo me quedo acá. Y Dios es como nosotros, hermanos. Cuando usted va a un lugar y lo tratan bien, usted dice, acá está lindo, que quiero volver. Pero cuando usted va y no lo tratan bien, usted dice, acá yo no me siento cómodo, yo acá no quiero volver más. Y así es Dios. Dios no pudo, hermanos, y no puede ser indiferente a una persona que lo trata con tanta solicitud. Y la bendición que Abraham recibe ese día, el que tiene oídos para oír, que oiga. Dios está en su casa. Abraham lo trata de la mejor manera, pero no hay intereses ocultos en su corazón. No hay una doble agenda. Abraham lo quiere, quiere a Dios y quiere estar con él. Y Dios, como consecuencia de tanta hospitalidad, de tanto respeto, de tanta consideración, le dice: el año que viene voy a visitarte y por esta altura tu esposa será madre de un hijo. Es decir, que la bendición que Abraham recibe, la única cosa que la vida le negaba, hermanos, Abraham tenía todo. Abraham era un hombre riquísimo, pero hay algo que le faltaba y que era un hijo. Tenía casi 100 años. Abraham recibe lo que la vida le negaba. ¿Cuándo? Cuando él supo ser un buen anfitrión de la presencia del Señor, hermano. No estoy queriendo decir que amemos a Dios por los intereses, por lo que Él pueda darnos. Pero es así, cuando usted hace y atrae a Dios, también vienen sus bendiciones. El que tiene a Dios también tiene su favor, hermanos. Y entonces Abraham recibió como consecuencia de ser un buen anfitrión de la presencia del Señor. Abraham recibió la única cosa que la vida le impedía tener. Hermanos, hagamos de nuestros hogares, hagamos de nuestra vida, hagamos de nuestra iglesia, hagamos de nuestro ministerio un lugar donde la presencia del Señor pueda establecerse para siempre, que sea lugar, la morada de la presencia del Señor para siempre, hermanos. Aleluya. Hermanos, aprendamos este principio espiritual. Dios va donde lo invitan, pero se queda donde lo honran, donde lo respetan. Por eso Jesús siempre volvía a la casa de María, Marta y Lázaro, porque ahí lo trataban también. Pero Él nunca más volvió a la casa de Simón, el fariseo. Lo trataron tan mal, fue tan pobre la hospitalidad que le dieron, nunca más, se dice en la Biblia, que Él volviera. Aprendamos este gran principio espiritual, hermanos. La forma en la que nosotros tratamos a Jesús es la forma en la que Él nos trata. Dios siempre estará donde sea bien recibido. Es hora de empezar a recuperar el arte de ser buenos anfitriones de la presencia del Señor. Hermanos, si Dios quiere, si tú quieres que Dios esté en tu vida, si tú quieres que Dios esté en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu ministerio, entonces comienza poniendo orden, entonces comienza santificando tu casa y tu vida, entonces comienza dándole un lugar de respeto y consideración al Señor, empieza por obedecer su mandamiento y vas a ver cómo Dios de paso se va a quedar en tu casa, como lo hizo en la casa de Abraham, y permanecerá, y su presencia traerá también en su bendición. Aleluya. Gloria sea su nombre. Hermanos, el principio bíblico revelado en este pasaje es superlativo. Cuando tú le preparas un lugar donde Dios pueda sentirse como en casa, Él va y lo habita. ¿Recuerdan lo que sucedió en los hogares de Abinadab y de Obededón? Dice que el arca de la presencia fue robada, todo, a ver, como la ruta del arca. Estaba en el tabernáculo, del tabernáculo la llevaron al campo de batalla como un amuleto, no funcionó, se la robaron los filisteos, la llevaron a Asdod, la pusieron en el templo del dios Dagón. Empezó la plaga, empezó la mortandad, en 7 meses la devolvieron, fue a una ciudad. Ahí unos curiosos miraron dentro del arca, murieron 70 personas y el arca fue entonces puesta en la casa de un hombre llamado Abinadab y estuvo durante 20 años. Después David sube al trono y él dice: yo no voy a reinar, es hora de recuperar el arca que descuidamos con el reinado de Saúl. Claro, él dice: yo no voy a gobernar sin el arca de la presencia, y fue a buscarla, fue a buscar, pero claro, él no tuvo en cuenta el método utilizado por el Señor para traer el arca, para traer la presencia del Señor. Había que respetar el método establecido por el Señor. Es decir, había que traer el arca a hombro de los levitas. Pero claro, eso es muy costoso, hermano. 16 kilómetros a hombro, eso hay que sudar. La caja es muy pesada, estaba revestida de oro, eso hay que sudar. Vamos a ponerla arriba de una carreta nueva y que tire los bueyes y que los bueyes hagan el trabajo sucio. Entonces, al fiel estilo filisteo, David eligió una carreta nueva, pusieron el arca, claro, al Señor le disgustó. Y entonces empezó a perder a algunos hombres. Usa, que era el hijo de Abinadá. Usa hace lo que él sabe que no tiene que hacer. Y esa es una evidencia de que en la casa de Usa, donde está Abinadá, donde estuvo el arca durante 20 años, el arca era una cosa más, era un mueble más. Ahí Dios era indiferente, ahí nadie respetaba al Señor. La evidencia de lo que pasa con el hijo es la evidencia de lo que pasa con los padres y lo que pasa en la casa. Nadie respetaba al Señor ahí. El arca si estaba, no estaba, daba lo mismo. Nadie se sujetaba, nadie... Y entonces Dios no se manifestó. La presencia estuvo. Una cosa es la omnipresencia de Dios en una casa, en una vida, en una iglesia, en una nación. Y otra cosa es la manifestación de la presencia del Señor. Lo que nosotros aspiramos es a que Dios se manifieste, a que Dios se revele, a que Dios actúe en la casa de Abinadab, donde Dios no era bien tratado, Dios no se manifestó nunca. Pero claro, entonces David dijo, le vino mucho temor. Dice, si traer el arca me va a matar líderes, vamos a preguntarle al Señor cómo hay que transportarla. Y dejó el arca en casa de un extranjero, hermanos. Dejó el arca en casa de un hombre llamado Obed-Edom, que no era del pueblo de Israel. Pero él temía al Dios de Israel. Fíjate lo que le sucede a una persona que teme a Dios. Él era un hombre que temía al Señor. Y entonces le dio la bienvenida al arca, lo trató con respeto, juntó a toda la familia, a los hijos que eran muchos, a los nietos que eran más de 60, y le dijo, muchacho, acá en la casa vamos a darle la bienvenida al Señor, vamos a empezar a respetar al Señor, acá no vamos a llegar borracho a las 4 de la mañana, acá nadie se droga, acá vamos a respetar y vamos a obedecer. Así dijo Obed-Edom. Y entonces le dio la bienvenida al arca y el Señor dijo, si acá soy tratado de esa manera, en 3 meses, lo que no pasó en 20 años, en la casa de Abinadab, sucede en 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y Dios se manifestó y Dios se reveló de tal manera que todo el mundo se dio cuenta. La prosperidad era tan grande en la casa de Obed-Edom, en la casa de un extranjero. La manifestación de Dios fue tan grande, la bendición de Dios fue tan grande, en 3 meses fue tan grande que todo el mundo se dio cuenta. Dice, el Señor ha bendecido a la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Pero léase bien, hermanos, no fue el arca el que trajo la bendición, porque en la casa de Abinadab también estaba el arca y no hubo bendición. Fue la actitud frente al arca. Es decir, una cosa es que Dios esté en nuestros hogares, la omnipresencia de Dios esté en nuestros hogares, y otra cosa muy diferente a que Dios se manifieste, a que Dios se revele, a que Dios nos bendiga. Entonces la actitud de Obed-Edom y la familia hacia el arca atrajo la bendición de Dios. Acá está el secreto. El secreto no es el arca, el secreto es la actitud frente al arca. Abinadab trató a Dios de la peor manera posible, no se manifestó. Obed-Edom y su familia trataron a Dios de la mejor manera posible, como lo hizo Abraham, y Dios trajo bendición. Ahí está el secreto, hermano. Empecemos a darle a Dios un lugar de respeto, de honra. Reunamos a nuestra familia, reunamos a nuestros hijos, empecemos a devolverle a Dios un ambiente de respeto y vas a ver cómo Dios empieza a manifestarse en tu vida, empieza a manifestarse en tu matrimonio, empieza a manifestarse en tu familia, empieza a manifestarse en tu economía, y lo que no sucedió en 20 años va a suceder entre... ¡Aleluya! ¡Gloria sea su nombre, hermanos! ¿Cuánto están recibiendo? Esto es un principio espiritual, hermanos. Así funciona Dios. Hay muchas personas que quieren el avivamiento y quieren la bendición de Dios, pero no quieren pagar el precio de obedecerlo. Y Dios no les funciona. Y claro, ¿cómo te va a funcionar? No te funciona porque no hay respeto, porque no hay honra. El principio espiritual hay que darle a Dios y tratar a Dios como lo trató Abraham, como lo trató Obed-Edom, como lo trataba María, Marta y Lázaro, con respeto, con adoración, con obediencia. Y va a ver cómo Él se manifiesta. Así funciona. Ahora, por supuesto, vuelvo a reiterar, no estoy insinuando que tratemos a Dios por conveniencia, sino por amor, hermanos. Obed-Edom estaba enamorado de Dios, no de los regalos de Dios. Es cierto, cuando tú tienes a Dios, tiene también su favor. Cuando Dios viene, viene con regalos. Siempre es así. Pero nuestra motivación primaria tiene que ser amar a Dios por lo que Él es, independientemente de lo que Él pueda darnos, hermano. No tengamos un corazón mezquino. Pretender la bendición de Dios sin amarlo es pura mezquindad. Las personas que aman a Dios no pueden separarse, no pueden verse separadas del Señor. Por eso Obededón, cuando David llegó a su casa y tocó la puerta y le dijo, muchacho, vamos a levantar el arca. Obededón se quedó triste y dice, ¿cómo se van a llevar a Dios? Sí, me da un tiempito, su majestad. Él le dijo a David, me imagino, ¿no? Eso no está en la Biblia. Pero me imagino, este hombre que amaba tanto al Señor, dice, me da un ratitito, Señor, David, me da un ratitito, yo quiero estar junto a la presencia del Señor, un instante antes que se lo lleven. Y él arrodillado delante de la presencia del Señor, debió haber dicho algo parecido a lo que se encuentra en el libro de Rut. Dice, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Claro, estaba tan enamorado. Dice, no puede un hombre cuando está enamorado del Señor, una persona cuando está enamorada, no puede verse separada del Señor. Entonces dice, si te llevan de acá, yo voy a ir donde tú te lleves. Y es efectivamente, se llevaron el arca a Jerusalén y Obededón se fue a Jerusalén. Se trasladó con toda la familia y se convirtieron en músicos y en porteros. Cuando no tenía la función de ser portero en el arca de la presencia, él tocaba, él cantaba, estaba en el coro. Así se llevaron al Señor y él se fue tras él, porque estaba enamorado. Hermanos, imagínate lo que podría suceder si decidiéramos honrar al Señor. Hermanos, imagínense la bendición que se desataría en nuestros hogares si decidiéramos provocar una atmósfera de honra y de respeto al Señor. Que alguien tan solo imagine lo que podría ser su vida, lo que podría ser su matrimonio, lo que podría ser su hogar y su ministerio, si tan solo decidiéramos honrar y respetar al Señor. Imagínate lo que sucedía con nuestra ciudad y con nuestra nación si le diéramos a Dios un ambiente de respeto y de honra. Porque así funciona la cosa, la honra atrae a Dios y cuando viene Dios viene con regalo, viene con bendición. Así funciona, hermanos, que nadie sea persuadido a creer que de una manera deshonrosa vamos a tener la bendición de Dios. La bendición de Dios y Dios viene en un lugar donde se lo honra y se le da la bienvenida. Entonces, si lo tratamos de la mejor manera, si empezamos a obedecerle, si empezamos a crearle un lugar de respeto y de honra, Dios vendrá y habitará ese lugar. Muchas personas quieren la bendición de Dios, pero claro, no quieren pagar el precio de obedecerlo. Y esa es la razón por la que Dios no les funciona. Dios solo se manifiesta, hermano, en una atmósfera de reverencia. Entonces, Dios podría visitar un lugar. Una cosa es la omnipresencia del Señor y otra cosa es vivir bajo cielos abiertos. Porque acá tenemos a Elí. Elí era un hombre de la presencia del Señor, pero empezó la deshonra en su casa y empezó a permitir cosas en sus hijos que desagradaron a... Entonces, claro, así como Obededón se plantó y dijo, muchacho, acá nadie me llega a la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana, todo borracho, porque acá vamos a honrar al Señor. En cambio, Elí hizo la vista gorda y los hijos robaban de las ofrendas del templo, los hijos se acostaban y vivían una doble vida, siendo sacerdotes, guías del Señor. El Señor dijo, así no, Elí, ¿eh? Así yo me marcho, Y finalmente, ¿qué pasó? Icabot. La gloria del Señor se fue y se cerraron los cielos. Se cerraron los cielos por la deshonra, la irreverencia manifiesta en la casa de Elí. Así como los cielos se abrieron en la casa de Obededón, los cielos se cerraron en la casa de Elí. Aunque él era el elegido y Dios le había prometido que su descendencia serían sacerdotes para siempre, el Señor dijo, así no, Elí. Si no me honran, no, yo me voy. Y cabot. Y la gloria del Señor se fue. Hermanos, atente. Hoy podemos estar en bendición, hoy podemos estar en prosperidad, hoy podemos vivir bajo cielos abiertos, pero cuidadito. Si empieza la deshonra en nuestra vida, si empieza la deshonra en nuestros hogares y ministerios, el Señor dice, así no, así acá no, Acá no. O me honran a mí o yo me marcho. Y el Señor se marchó con su presencia de la casa de Elí. Si lees la Biblia con atención, verás que todos aquellos que honraron y respetaron al Señor fueron grandemente bendecidos por Él. Por eso la idea es cómo tratamos a Dios en nuestra vida. ¿Cómo se lo trata a Dios? ¿Es Dios honrado en mi vida? ¿Es Dios honrado en mi matrimonio? ¿Es Dios honrado en la manera en la que hablo? ¿Es Dios honrado en mis finanzas? ¿En los negocios? ¿Es Dios honrado? ¿Es Dios honrado en nuestra sexualidad? Porque Dios necesita un ambiente de honra. Un Dios tres veces santo no puede convivir con la persona que no es santificada. Entonces, si nosotros empezamos a dar rienda suelta a la deshonra y la reverencia, el Señor dice, no, así no, Y entramos a poner en peligro la gloria y la presencia del Señor. Ocúpate de crearle a Dios un ambiente de honra, de respeto y consideración, y su presencia nunca te va a faltar. Por último, ¿sabes lo que le pasa a una persona que honra y respeta al Señor? Tiene la amistad de Dios. Mira lo que dice Jesús: ya no los llamo más siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Ahora yo los he llamado amigos. Por eso la obediencia, hermanos, te trae la amistad del Señor. La amistad atrae su presencia. Y cuando tú tienes la presencia como Abraham, como Obededón en su casa, claro, no te puede faltar la bendición. Y de la misma manera que Dios pudo bendecir a un hombre en 3 meses y no bendijo a una familia en 20 años, y de la misma manera en que Dios trajo una bendición inesperada para Abraham, que lo trató tan bien al Señor, es así como funciona. Si nosotros obedecemos al Señor, honramos al Señor, atraemos su presencia. Y cuando tenemos su presencia, tenemos su amistad. Cuando tenemos su amistad, tenemos su bendición. Así funciona la cosa. Creámosle al Señor, vamos a crearle a Dios un lugar de respeto, de honra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo. Si estamos a cargo del trabajo en el que estamos, a cargo de la gente y a cargo de la oficina, nosotros somos lo que nosotros tenemos que nivelar para arriba y no dejar que los mundanos traigan la irreverencia. Si yo estoy a cargo, nos damos a cargo, y si no estoy a cargo, vamos a hacer todo lo posible. Es que se honre al Señor, hermano, porque la presencia del Señor no habita en ningún otro lugar que no sea en un lugar de honra. ¿Cuántos dicen amén?
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.